saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador.
¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.
Señor Saldaña, ¿cómo está? ¿Cómo está
el día de hoy? ¿Cómo te va?
Pues aquí asombrada de que el IFE no le impone le impone una multa de $1,000,000 a los partidos de izquierda por un spot y exonera de sobreexposición en las o esas coberturas ilegales o encubiertas en los medios de comunicación.
Y eso te extraña, ¿no?
Pues es que yo tengo amanezco tan de buen humor que caray.
No. Esa es una mecánica implantada por la televisión. Es decir, al enemigo. Aquí te voy a decir desde cuándo proviene mi. No es pesimismo, no es algo fehaciente, evidente, lógico. Cuando un día que llevé a alguien a la televisión que no convenía, me dijeron aquí, me preguntan, dice, bueno, ¿y quién quedó bien? Quedamos bien todos, inclusive Lombardo Toledano, que se comportó a la altura, que fue muy noble, muy digno, muy propio y no atacó a nadie. Dice, sí, pero aquí no nos interesa que ningún desgraciado de esos quede bien, sácate, y me corrieron. Lo que importa es que ningún desgraciado de esos, perdón Andrés Manuel, perdón Monreal, perdón yo mismo, ninguno, para ellos somos unos desgraciados que no merecen existir. Por eso cuando uno destruye la plaga de un insecto, pone la planta y le da vueltas tantito al pie, eso y no otra cosa, es lo que describes. Evidentemente que esto habría que pedir recursos a la literatura para ver qué figura literaria es. Tú acusas al sistema político nacional de un mega fraude, en el sentido real de la palabra mega, que quiere decir grande, enorme en griego, de un fraude enorme. Pero a ti, por llevar desatados los zapatos, te voy a aplicar la aburridora, te voy a meter $1,000,000. ¿Por qué? Por joder. Hay que tomarlo así. Hoy en la mañana estaba yo yendo a Monreal con la señora Aristegui y a una persona cuyo nombre olvido y desconozco y no tengo por qué saberlo.
Alfredo Figueroa es el
consejero. Me da igual.
Es el único que votó en contra del dictamen.
Por eso, pero él obviamente que se debe y debe de tener la mesura adecuada a la institución a la que se debe y pertenece, aunque reconozca dentro de él mismo la aberración histórica que es hablar de la democracia mexicana 2012. Eso es lo que es. Pero no lo digo ni por molestar ni por jorobar a Beltrones ni a Gamboa, sino porque es un hecho constatable, verificable. Desde las señoras que me prohibieron la entrada a la casilla, que obviamente forman parte de la urdimbre de no se diga nada, no se haga nada, hasta quien dice no hay espacios en la radio ni en la televisión, y a quien dice no podemos, conforme a derecho no nos toca. Es como si le preguntaran a un juez o a un funcionario o a alguien que da un veredicto, ¿cómo se llama Figueroa? ¿Qué puesto tiene Figueroa? ¿Un qué?
Es el consejero, Alfredo Figueroa es consejero del IFE.
Bueno, no me importa el nombre del señor, me importa un consejero, tú le preguntas, ¿verdad que comprar votos es malo, ah, no me toca, le toca al Jofife, o le toca al Ferabe, o le toca al Feyobe, o le toca a quién sabe de qué. No, no, pero no te estoy preguntando, te estoy preguntando si dentro de tu ética, dentro de tu moral y dentro de tu criterio, eso es condenable. No, pues si no me toca a mí. Para eso está el CEPAFRAUN.
El Tribunal Electoral
de... El Tribunal de la Valle de lo que sea, pero a mí no me toca. Ese criterio es el criterio nacional para que prive en México la corrupción de lo legaloide. Estamos hablando sobre verdaderas figuras que son una aportación histórica al algo maquiavélico, pero con una perversión verdaderamente más que principesca. El maquiavelismo, no de, tampoco de maquio, es de maquiavelo. Pero eso que hay en México no tiene verdaderamente nombre ni nominación. Es decir, ¿de qué forma un juez puede decir es un área en la que no me corresponde? No, pero en realidad la pregunta no era si te corresponde o no. Entonces, nadie me quita dentro de mi patología verdaderamente provecta el hecho de decir todo parecería estar urdido, mezclado, tissé es una palabra francesa, tejido, es una palabra que quiere decir pasar un mecatito y luego otro mecatito. A ver qué dice la cámara, ¿no quieres ver que tiene un letrero ahí que dice que estás tratando un tema que no conviene? Dice ahí, ¿no? La cámara le apareció un letrero. Entonces dice, bueno, entonces está todo tejido de manera que no se pueda nada. De manera que cuando el pueblo dice, aquí hay evidencias, aquí está todo, aquí está la señora que metió su mano en su seno flácido y moreno y se me dieron esta tarjeta, bueno, pues eso no cuenta. Y la otra señora que viene y lo corta con unas tijeras porque se arrepintió, y yo que voy a una casilla especial por tercera vez en mi vida y me hacen así, así es, bueno, qué bueno que no se vea la mano, pero me hacen así porque está previsto que estén para no poder votar. Claro, ya sé que a usted no le toca, señor Figaredo o Figueroa. Va a decir, no, eso no me toca. Yo no quiero que le toque. Yo quiero que me diga que tengo razón. Es una manera afectuosa de decirle.
Ay, pero la verdad estuvo... Bueno, para mucha gente que nos escucha en el extranjero, entender estas mecánicas de México para calificar la elección cuando ya 88 presidentes han felicitado a Peña Nieto, como que se les ha de hacer increíble, ¿no?
Trotar.
Sí.
Trotar quiere decir en francés, un fusil, ¿pa' qué? Pues, de todas maneras, y si Pablo Gamio, por eso tengo una tesis verdaderamente, como no tengo quien me oiga, como no estoy en los medios de comunicación, como no existo, puedo decir lo que voy a decir. Lo único que queda es la coalición. Hay dos o tres cosas que están sucediendo, pero para eso tengo que decirles y hablarles de un tema que me es muy cariñoso y muy afín, un tema que manejo con mucha destreza y con mucha propiedad, y que es hablar de mí mismo.
Señor Saldaña.
Me dijeron, sí, es que me da risa porque me acordé cuando alguien, locutor o locutora, dice, lo que quieren es la cabeza de Saldaña. Una de esas... Se llama desdoblamiento. Ya le pregunté a Manuel Munguía y te voy a decir, si yo hablo de mí mismo y digo, por ejemplo, entonces Saldaña llega a Banderilla, habla con sus correligionarios y los convence de hacer determinada acción. Saldaña se posesiona del lugar de donde es originario, Banderilla. Yo estoy hablando de un hecho histórico. Es como el plural majestáticos o majestático, parece que se dice, ¿verdad? Con Y, sí, majestático, es decir, nosotros, nosotros, el rey, estuvimos en Sudáfrica para matar, vamos, elefantes, dimos cuenta de un paquidermo de tantas toneladas y entonces matamos a un elefante. Nosotros os conminamos para que vayáis a Sudáfrica a matar elefantes. Digamos que yo soy el rey y mate elefantes, y que yo hablo a nombre del rey. El rey habla de sí mismo. Entonces yo digo, Saldaña, llega a Banderilla, estoy hablando de mí mismo. Entonces, acordándome de todo eso, bueno, ¿por qué le decía ya? Se me olvidó. El hecho de hacer todo eso, entonces yo les digo, conozco verdaderamente la oposición en México y yo pienso como Andrés Manuel López Obrador, muy paralelamente. Si ustedes me preguntaran, les diría, sí, pero pienso como él desde que él nacía. Lamentablemente para mí, soy de edad provecta. Eso yo sí soy un pinche viejo. Soy viejo, bueno, sí soy. Entonces, en 1952, proponerme a determinaciones de injusticia de un sindicato o de la Asociación de Locutores de Jalapa, desde ahí empecé a ser despedido. Con mucho orgullo les digo, nunca por faltarle al respeto, por mentarle la madre al propietario o por hacer una chuequez, simplemente por la manera de pensar y quizá de decir las cosas. Entonces, soy alguien que tiene, llamémosle como psicoanalíticamente decía el doctor Quelli, conflicto con la autoridad. Oye, también, pero hay que ver qué autoridad. No nomás con cualquier autoridad, ¿verdad? Sino con la autoridad. Ahora, ¿quién no va a estar encabronadísimo en contra, por ejemplo, de la autoridad en Sudáfrica, que manda a matar de una manera tan criminal y perversa a quienes piden mejoría en su estatus de vida? Eso se ve en la actualidad. Digo, alguien va a decir desde su casa, no vayas tan lejos. Y claro, si son prácticas comunes del poder perverso de la humanidad en la actualidad. Entonces, les estaba diciendo que desde hace mucho que yo pienso así, desde que Andrés estaba en la cuna, que no es nada extraño que defiende esas cosas. Y siempre, siempre he visto que siempre hay... Me parece que es Alfonso Reyes quien decía que la iglesia es un poco alcahueta en esos casos. Siempre hay un perdón de los pecados, siempre hay una dispensa, siempre hay algo que aleja al verdadero cristiano del cumplimiento de la ley de Cristo, digamos. Y siempre hay algo en las leyes mexicanas que viene en socorro, que viene en auxilio y que viene a... ayudar a darle la mano, a ser el báculo de un régimen provecto y fenecido como es el nuestro, que es el mismo. Vivimos en una época post-revolucionaria de don Porfirio, a quien ustedes quieran de la actualidad, a 2012, hace exactamente un siglo, que estaba por iniciarse una etapa por revolucionaria de pripanismo, en la cual se inició con la llegada de Madero, que fue como un foco luminoso de que sembró la esperanza hace exactamente 100 años, y que hizo que el siglo pasado fuera un siglo perdido para la democracia, y que esa tendencia en lo que va de este nuevo siglo ha empeorado. Y ha empeorado porque nos vamos ante el terrible caso de que haya instituciones tan nobles, tan grandes, tan dignas, en esencia,
sí,
y que solo sirvan para proteger los más grandes icebergs, montañas de la corrupción nacional.
Sí, ayer estaba viendo la sesión del IFE en vivo y bueno, me llamó la atención, mire, el consejero Benito Nasif precisó que de haber incurrido en los actos de molestia y citar a los periodistas que estaban acusados de este tipo de actividad, se habría incurrido en el hecho de desvirtuar el libre ejercicio del periodismo. Y se refería, porque bueno, Alfredo Figueroa en varias ocasiones destacó que la Secretaría Ejecutiva del IFE debió analizar la información ofrecida por el formulante PRD, PT y Movimiento Ciudadano en revisar los contratos, porque no los revisaron, y así como haber requerido información, cosa que no ocurrió, a Jessica Lamadrid Téllez, a Laura Barranco, a Carlos Loret de Mola, a José María Siles, a Joaquín López Dórica, a Oscar Mario Beteta, y no, ni revisaron los contratos que se presentaron como prueba, y no incurrieron en los actos de molestia. Fíjese nada más qué términos, ¿no?
Pero digo, es decir, los actos de a esa inconmensurable montaña de corrupción, la corrupción no está sola, es decir, hay que ver que para que haya la esplendorosa la mega corrupción de nuestro país, que tampoco hay que condenarla de una manera tan total. La corrupción da y produce mucho dinero, es generadora de riqueza, es generadora de posición, de poder, de fama. ¿Cuántas famas, cuántos prestigios y cuántos prestigios periodísticos no se han erigido y levantado? Bueno, vaya, que si no hubiera corrupción valdrían más, no servirían para nada. Entonces, la corrupción tiene que, pero junto con la corrupción reclama el cemento sólido y fuerte del cinismo.
Sí.
México es un país verdaderamente inteligente, porque no creáis, os engañáis, como dice Madalón, hay un señor grande, muy adulto, vamos, que viene a España, que opina sobre México. Baladón, ¿verdad?
No sé quién sea, la verdad.
Bueno, hay un señor comentarista muy propio y muy sobrio, lo que lo conocí con el juez Barzón. Gastón Barzón, no sé, así muy frío. Bueno, pues ese señor Balagón, bueno, es el que dice, pero respecto a la corrupción en México, no viene sola. Viene con la muy sólida amalgama, el cemento del cinismo. Si alguien, por ejemplo, lanza sus, ¿cómo se llama?, sus lanzas al aire, sus banderas, para decir, bueno, no podemos examinar la labor del periodismo, es que está ciego, sordo y mudo.
Sí, no, y la novedad es que la gente del IFE no ve la televisión.
Pero no, se hacen verdaderamente, como dicen en Veracruz, que no me acuerdo cómo dicen, se están haciendo, ¿cómo pensaría yo que dicen? Pero sí se están haciendo, no hay más que ver la tendencia, aquí está mi librito, por lo menos Andrés Manuel, mañana, tarde y noche, lo han llenado en estos últimos 3 meses de improperios. Improperios son ofensas, mentadas de madre. Le han dicho, mira, si Andrés Manuel fuese, hay la coincidencia de que en algo podemos pensar paralelamente en algo. Pero si hubiese sido para Peña Nieto, yo hubiera dicho, oye, párale. Si hubiera sido para la señora Vázquez Mota también, o para Cuadri, que no son santos en mi particular devoción. Es decir, el mismo hecho. Ustedes, yo creo que nunca prácticamente han escuchado un elogio, quizá alguna vez con mala leche, algún elogio a Felipe Calderón. Pero si a Felipe Calderón, yo no toleraría que en mi programa se le dijese a Calderón con ser que no soy calderonista, no permitiría que se le dijera ni la décima parte de lo que le han dicho a Andrés Manuel dos o tres comentaristas, o han permitido que se diga, o han avalado,
o impulsan.
No, por ejemplo, Juan Ruiz Gili le ha dicho todo.
Beteta
por lo consiguiente. Y luego meten a un locutor con voz amorfa a decírselo. Es decir, y si eso no lo ve alguien del IFE, díganme ustedes si no es para denostar a las instituciones.
No, sí, yo estoy...
Cosa que no estoy diciendo mandarlas al carajo.
Fíjese, Francisco...
Y utilizo el término denostar. No, pero es muy importante que nosotros guardemos el equilibrio y la distancia adecuada para que no se nos tache de hacer una comunicación infecta o deleznable.
Poco
no, yo digo denostar. ¿Me explico?
Sí, es que si se hubiera ofendido de tal manera a cualquier persona, igual se manifestaría el desacuerdo, ¿no?
Sí, a cualquier persona. Pero entonces por eso, esto nos sirve muy bien para clarificar algo. Que no se engañe nadie, terminología muy hermosa que se usa para decir que no quede nadie engañado. Esta clase de instituciones que no denuesto, que no le miento, que no digo nada en contra de ellas, no están hechas para implantar lo bueno, lo propio, lo equilibrado y lo justo. No. Quiere decir, no os engañéis, como decía Navalón, se llama el señor. No os engañéis. No están para eso. Están para consolidar una determinación previamente tomada. Lo mismo que el aspecto del roicampismo. El roicampismo en el cual 90 días o 3 meses o 2 meses, mañana, tarde y noche, por obra y gracia de quienes ustedes saben, en la televisión, la encuesta regía los más importantes parámetros de la interés nacional, del trending topic, o como caramba se llame eso, el motivo de comentario nacional era el hecho de decir, esto es lo más importante hoy, now and here. Lo digo así para que me entienda López Dóriga, ¿no? Ahora y aquí y ahora. Lo más importante es quién es el puntero. Y luego viene la televisión cuando pone, ya nos acostumbramos a ganar. Y cuando hoy, en el candidato, el candidato electo, por electo según declaraciones sistemáticas de la televisión, y tácitamente del IFE, el candidato electo pone en su atril, en donde pone uno los micrófonos, el teleprompter, todo lo que uno pone para leer, ahí pone, ganó México. Estamos ante un hecho de la futbolización de la cultura, de la política, de la cultura política. Eso traerá como consecuencia, y lo digo generalmente, y quien lo quiera apuntar que lo apunte porque le sirve a todo el mundo, la cruda de aquel que se emborracha hoy con votos, con tarjetas, con despensas, y todo eso, ¿cómo se llama cuando uno come cosas que le perjudica, que se contamina? ¿Eh? Sí, bueno, uno come mucho y come muchas tarjetas y todo eso, ya se alimenta el proceso electoral con una serie de mecanismos y de alimentos en descomposición no normales, pero luego viene una indigestión. Y como hay una borrachera y una orgía de triunfo, luego viene la cruda. Y como hay que pagar los gastos de la borrachera, sigue una cruda dolorosa. Y ojalá y el pueblo de México acompañe o se agache en esa cruda dolorosa. Por eso insisto, la palabra fundamental en un país civilizado sería coalición. pero no puede esto calificarse más que las locuras pavorosas de una voz que no tiene repercusión, relativa, si ustedes quieren, y les agradezco a los que estén aquí, pero si esta coalición, yo espero que alguien me diga, oye, ¿y quién se uniría con quién? Cuando se rompe un preciado florero o jarro, lo que sea, quedan por el suelo los pedazos. Entonces hay que tratar de pegarlos con cola loca, aunque sea. Claro que va a quedar ahí medio, no va a quedar perfecto, y luego no es uno restaurador, y luego va a quedar chueco y se va a ver una ranura por ahí. Bueno, sí, pero el jarro va a seguir sirviendo para jarro, va a contener el agua, que no se salga, si no, se pierde la verdadera esencia del país. Nuestro país, así como había una película que dice, se llamaba Cada Amanecer Muero, así se puede decir, cada elección el país fenece, cada elección nos dividimos, las familias se pudren, los criterios se nulifican, los valores se tergiversan, las señoras se enojan, mi prima le gusta el más guapo, la otra prima le gusta el más revolucionario, la otra estaba por el feminismo y le gustaba la mujer, pero es exterior, es verdaderamente para acá. Ahora, y hay otra, a mí me gusta mi candidato porque me conviene, y esos son los que llevan el pandero de la comunicación, el pandero del periodismo, el pandero del chisme, del rumor, el pandero ahora de los medios de comunicación. ¿Quién nos dice que no? Muchos de los que son tuiterianos pues tienen una corta feria muy puesta. ¿No problem?
No, pues sí. A mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, Francisco Guerrero Aguirre, a pesar de que aceptó que la investigación no fue suficiente, además de que no se llevaron a cabo los actos de molestia a los periodistas.
Se trataba de eso, se trataba de que no se haga, se hace lo necesario para que funcione y suceda lo que tiene que suceder, punto.
Sí, y a pesar de eso votó a favor del dictamen porque dijo que no hay pruebas suficientes y él mismo está reconociendo que no se hizo la investigación.
Por eso, ahora, pero estos nunca es suficiente si falta la voluntad del juez.
Sí, pero estos angelitos, tomado los datos de la fuente, del portal de la transparencia del IFE, nos cuestan 3.733.958. Están para los del IFE para calificar la elección. Entonces, pues caramba, un sueldo compactado, ¿no? Incluido las aportaciones al ISSSTE de 554.544 al año. Y bueno, gratificaciones.
Por eso, pero mira, lo que expliques y lo que digas, tiene una justificación superior. Destino mata mayorías, me lo dijo el gordo Aceves, que paz descanse. El destino mata mayorías, te lo explica todo. Ese es el destino. Y ante el destino no hay quien la talle, como decía el tango ese argentino. Es decir, nada podemos hacer los ciudadanos en contra del destino, señor Figueroa. Lo entendemos, por más que usted lo comprenda. Gracias por dar una rendija de conocimiento de que hay algo razonable y algo que está podrido en todo Dinamarca. Ah, no, ese era un dicho. No, todo está podrido. No. Hay un dicho, búscame el dicho en paremiología, que dice algo está podrido en Dinamarca. Que así trascendió en Europa, no me acuerdo por qué. Pero algo está podrido en México y alguien lo medio olfatea ahí en el IFE y lo dice, ya punto. eso no llega a tener la trascendencia adecuada porque no va a modificar el famoso destino del gordo Acebes que mata mayorías, razón y justicia. Punto. Por eso, mi apreciación es la palabra coalición. De lo perdido, ahí ustedes me completan el dicharacho. Adelante.
Nada más que, bueno, el IFE, por otro lado, sí dio y multa a la izquierda con 1,500,000 por spot contra el PRI. Ahora,
eso es por joder.
Así es.
Digo, perdón, no, eso sí se llama en mi libro, porjoder.com. No, estaba yo hablando de otra cosa.
No, y hablando de la coalición, Gamboa declaró que confía que el PAN y el PRD apoyarán las reformas del PRI. ¿Usted cree que a eso se refieran con coalición en nuestro México?
No, no, si la coalición no va a surgir de ellos. Fíjate que he visto con una tristeza inconmensurable el hecho de que hoy estaba yo oyendo un diputado perredista con un gran entusiasmo. Si necesitan agallas, como dijo, no me acuerdo qué presidente sudamericano, no me acuerdo qué presidente, creo que fue Chávez, pero no me acuerdo qué dijo. Se necesita tener de veras muy carácter muy especial para ver con optimismo las labores que se van a desarrollar en la Cámara de Diputados y la de Senadores, de manera que no teniendo mayoría se trabaje arduamente la madre, por favor. Uno, eso no es izquierdismo, eso es chambismo.
Sí.
Es decir, ¿de dónde carajo, señor diputado, saca usted un hálito de optimismo para decir, aquí hay que partir de la base fundamental, de partir de la destrucción de la democracia, para salvar algo donde posiblemente tenga una representación el pueblo, y todos, desde las cenizas de la destrucción democrática, podamos evidentemente, sin tener el poder, servir de algo para equilibrar un poco la balanza que en México tiene un 30% de la población contra un 70%, donde lamentablemente la corrupción óptima pésima, la corrupción de los de arriba, que es la peor, se distribuye hacia abajo, hacia el 70%. Y eso es lo que habría que pensar. No podemos partir a la reconstrucción democrática de México con un pensamiento de optimismo, porque el diagnóstico, señor diputado perredista, quien sea, jefe de la bancada de no sé qué, porque también hay bancada televisiva, no veo cómo puedan hacerse cuentas alegres para todo eso. ¿Qué será, Bueno, luego lo lees y me dices qué es, porque está muy largo. Cuando algo hay podrido en Dinamarca, dice ahí. Bueno, entonces lo que estaba diciéndoles a ustedes es que no se pueden hacer cuentas alegres, sino partir de un diagnóstico serio de lo que sucedió en México, de cómo no podemos contar con veredictos nobles, dignos y que reconozcan la realidad, porque en el fondo no están preparados, ¿cómo decir?, no tienen la voluntad de reconocer lo que pasó, sino de imponer lo que conviene, que son cosas diferentes. Una cosa es que a mí me contrate como juez para decir qué pasó, y otra cosa es que me contrate alguien para decir, tú vas a ser juez, vas a cobrar a mi caja a fin de mes. Eso ya no puede ser normal. Eso en México y en nuestra cultura, que no es precisamente la de la honestidad, no funciona. Y perdonen que lo diga así. Adelante, mi querida Mona Lisa.
No, pues es que es una cosa escandalosa, ¿no? Que también está desechando el IFE las quejas de Mónex y Soriana, contra la izquierda, bueno, las desechan, pero finalmente lo que están haciendo es pasarse la bolita de que no pueden revisar las pruebas que aportó la izquierda porque están en otra dependencia, ¿no?
Sí, entonces, el cordero, el lobo y el cordero, búscame la fábula del lobo y el cordero. Te voy a decir en fábulas, que me encanta a mí decir de fábulas, hablar de fábulas, y ahorita me acordé de una. Me parece que es una fábula latina, y no sé si existe la traducción en verso, como muchas de las que había de Iriarte, y no me acuerdo de quién, a La Fontaine, Iriarte y todos ellos. Pero este era que en el campo, La Fontaine, no, esa es La Fontaine, el cordero y el lobo. Entonces iba el lobo y el cordero descubrió un arroyuelo. Y el arroyuelo era de agua transparente, limpia, y se acercó el borreguito a tomar agua del arroyo. Y estaba tomando agua del arroyo muy tranquilamente, cuando llega el lobo y se pone en la parte más alta del arroyo a tomar agua. Entonces le dice el lobo al cordero: sácate de ahí o quítate de ahí.
¿Por qué estás revolviendo el agua que me tomo?
¿Por qué me enturbias el agua? La enturbias. Y dice el cordero: no puede ser, señor lobo, puesto que tú estás en la parte más arriba y yo más abajo. En todo caso serías tú quien le ensucia y yo tomo eso más abajo. Pero como la corriente no es de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, y tú estás arriba. Sí, pero dice, no, es que el año pasado hablaste mal de mí. Pero dice el corderillo, cómo pude hablar mal de ti si el año pasado todavía no nacía? Bueno, pues si no eres tú, era tu hermano, contestó el cordero. Soy hijo único, señor lobo, no tengo hermanos. Pues sería alguno de los tuyos, porque me tienes mala voluntad. Todos ustedes, con tus pastores y tus perros, lo sé de buena tinta, y tengo que tomar venganza, contestó el cordero. ¿Por qué conmigo, que nada te he hecho? Entonces contestó el lobo, porque ya me aburrí de que discutas conmigo, y quiero que sepas que yo siempre tengo la razón. Esa es la fábula del Ife.
Sí, ¿no? Y después de decir esas palabras, de echarle la culpa al cordero,
sí, espérate, pues lo comió. Y dicho esto, el lobo se lanzó sobre el corderillo, lo llevó al fondo del bosque y lo comió sin más ni más. La prudencia es la defensa de los débiles ante la maldad del más fuerte. ¿Qué dice aquí? Mejor es no discutir con quien cree tener siempre la razón. Es la fábula del cordero y el lobo. Es decir, no hay ningún argumento monreal que pueda ser válido Andrés Manuel, el señor Cárdenas. No hay ningún argumento. Convénzanse. Yo no sé, si me preguntan, oye, ¿qué hacemos? Pues no lo sé. Pero el de argumentarle a alguien así, y no es culpa de Figueroa ni de Valdés. Así es. Estamos a un fait accompli, un hecho establecido fundamentalmente. Así es y así es. Lo que había de cambiar son lo que pregona Calderón, que lo ha dicho en 3 o 4 ocasiones, la degradación de los valores. Pero está aquí, sí, con toda la propiedad de lo que estoy diciendo, y estoy muy consciente de ellos. No hay mejor propaganda que el ejemplo. si desde el más alto pináculo de México el titular de la razón, por llamarle bondadosamente el titular del poder, piensa que hay una deficiencia en los valores de México, en sus manos está, o estaba, debo pensar, el predicar con el ejemplo. Él lo sabe, su formación cristiana y su formación literaria y la lectura del Quijote le indicaría a todo buen cristiano mexicano que no se puede predicar una cosa y hacer otra, que es la característica fundamental de México. Predicar políticamente por el bien, la verdad, la justicia y la democracia, y practicar la corrupción. No sé si se está yo bastante claro, Guido. ¿Se entendió, mi querida Melissa?
Sí, señor Saldaña, la verdad es que...
A veces tengo dudas, fíjate.
Ante estas cosas uno pues se queda... Yo al menos estoy realmente alarmada, muy, muy preocupada, porque... Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? No hay instituciones, no hay leyes, se presentan pruebas, no se revisan, y aún así reconocen que no se revisan y se vota en contra, pues...
Fíjate que creo que llegamos en una época donde también hay un hermoso cinismo que da consejos muy amablemente y que decía... No, ese sí no me acuerdo quién lo dijo, pero púntale ahí en la computadora, dice, cuéntale tus males a quien los convierta en bienes. Yo no sé si sea de Lazarillo de Tormes o de José Zorrilla, o puede ser del mismo Quijote, pero por ejemplo, ¿tú crees que se va a arreglar algo discutiendo en el programa, por más jerarquizado que sea, de López Dóriga o de quien sea? No se va a arreglar nada. Yo creo que la discusión, creo que la verdadera esgrima, el encuentro de espadas de la razón, la verdad, la justicia, las argumentaciones, tiene que hacerse en la mesa de los poderosos, en un lugar donde lo que dice, cuánto tienes, cuánto vales. Yo me acuerdo el sexenio pasado o antepasado, cuando la maestra Elba Esther Coma Gordillo dijo, ¿qué ofreces? Se lo dijo, le dio como consejo al gobernador de quién sabe dónde.
De Tamaulipas.
Bueno, de donde
Eugenio
sea.
Eugenio Hernández.
Dijo, llévale, y dice, yo tengo esto, a ver, ¿qué ofreces?
¿Negocia con él?
Sí, pero espérate, en esta sabia y extraordinaria aportación literaria de Madame Gordillo, está y estriba y se fundamenta toda la esencia de la política mexicana. ¿Qué ofreces? Porque aquí nada es gratis, güey. Digo, no, ella no dijo eso, pero en fin, lo digo yo.
Evidente.
¿Qué ofreces? Pues esas palabras son contundentes. Ofrecer es el verbo fundamental que opera el modus operandi de la política, que opera, no, pero que opera, punto, en el modo de actuar de la política nacional.
Pero, a ver, señor Saldaña, ¿cómo se puede uno sentar a la mesa de los poderosos a negociar con ellos? Ellos ya tienen su decisión.
Por presiones. Al poderoso siempre, mira, yo por ejemplo me paso 3 meses para poder poner un político, ¿sabes por qué? Porque a los ojos de él no tengo nada que ofrecerle. Si yo tuviera algo que ofrecerle a un político, se pusiera los 10 minutos o me regresara la llamada. Pero si voy a proponer hacer un programa que se llame Gracias a la Vida, para la jerarquización de los valores, para que filosóficamente el mexicano cambie su estructura, ¿qué coño le puede interesar al político eso? Nada. En cambio, si le digo, hoy hay 5 kilómetros de costa que se venden para hacer un predominio, condominio o todo eso en el rancho que tengo en Loma, ¿qué se llama? Boca de Lobo, Loma Bonita, Loma no sé qué, donde hay 10 kilómetros de playa a negociar, a ver si no me habla al ratito o me habla alguien de sus conciudadanos. Cuéntale, por interés y por presión.
Por interés y por presión, ya entendí.
Claro, claro. Cuando, por ejemplo, en el Carbonel era un político veracruzano muy abusado, Entonces cuando le decía al gobernador, tiene usted que ahí voy a hablarle, ahí le voy a hablar porque, bueno, mira, vamos a hacer una cita para una... No, señor, la manifestación viene banderilla, vienen rompiendo todo, son 5,000 campesinos y tal, y tal, y tal, y tal, tengo que hablar con usted, hablábrala, ¿quiere que yo le arregle eso? Bueno, oye, pero ¿qué? Mira, aquí están las fotos, es decir, vienen y van a entrar a Jalapa y van a destrozar toda la ciudad. ¿Qué hacemos? Pues a ver, ayúdame, ¿qué hacemos? Sí, yo se lo arreglo, gobernador. Y ya se regresaba y todo eso. Lo recibió inmediatamente, puesto que había una presión. Ahora, si ellos que han andado entre las patas de los caballos todo el tiempo no saben cómo llegarle a aquel, bueno, pues entonces han errado su... Vaya, no saben cómo hacerle. Uno que, pues, ellos tienen poder, la oposición es un poder, indiscutiblemente. Yo me acuerdo de haber encontrado a alguien que lo habían corrido y que estaba enojado Fox con él. No me acuerdo qué época fue que, no sé si fue Fox o fue Zedillo que había corrido a un funcionario y estaba re triste. Digo, pero no te das cuenta que ser enemigo del presidente de la República es un gran valor. Por eso ahora que estaba en el foco de las discusiones la señorita Aristegui, quien se lo ganó nada es ella ya de por sí. Si nacionalmente es una víctima presidencial, ganó. Porque en México el hecho de tener o el amor o el desprecio de los de arriba... ¿La jerarquía?
No, y ella fue muy hábil. Ya ve que dio una conferencia de prensa en cuanto la retiraron de MBS, donde dijo que querían hacerme leer, y, o sea, fue muy hábil comunicacionalmente. Por esa fue una presión importante.
Sí, pero no estamos hablando de promociones, de publicidad o de promoción personal. Estamos hablando de cosas un poco más trascendentes. Y el hecho, por ejemplo, de que en las cuestiones de comunicación estemos todos tan jodidos como estamos y seamos unas víctimas de los empresarios y que haya cosas ocultas como, por ejemplo, de que no sé que el espectro, que la manga ancha, que la manga angosta y que no se utilizaba y que sí se utilizaba y que haya contratos de letra chiquita como el que tengo aquí, que me hace firmar esquí y que ya estamos a Profeco. Un contrato para que funcione aquí, como usted ve, para los que tienen, para los que no tienen radio, para los que no más el radio, estoy enseñando unas hojas prácticamente en blanco, como se ve un poquito oscurito. Si se trata de leer, no puedo. Puedo leer características del paquete contratado, banderilla, Jorge Saldaña, datos, Juárez, eso está con letra grande. Pero de ahí en fuera los artículos... Es imposible porque deben ser de 3 o 4 puntos. La de 8 cuesta trabajo. Y no es que esté yo viejo y que no vea. Veo perfectamente. Lo que sucede es que no es legible. Y esto es contra la ley. Y quien está hablando de este contrato leonino asqueroso, aberrante en su esencia, en su apariencia exterior... es mañoso y trinquetero y que ha sido protegido por la ley de no sé cuántos sexenios, pero ya me dijo el señor director de la Profeco que ya están prohibidos y ya en artículo, pues es que usted no firme contratos de letra chiquita porque dicen verdaderas aberraciones, adefesios. No sé, dime por favor qué significa un adefesio. Me parece que tiene que ver con los efesios, algo así de como una carta hecha que no se le entiende, pero tiene aberraciones como que un contrato para esta gente es, ¿cómo se dice?, indefinido.
Es una persona con traje o adorno ridículo y extravagante.
Hay otra apreciación en la cual es tiene que ver mucho con lo que no es lógico, ¿eh? ridícula, hecho a Defesio con un traje disparate. ¿Qué dice? Hay otra de las versiones de Defesio.
También, sí. Persona muy fea o extravagante.
No, entonces la palabra que quiere, que conviene mejor, es aberrante, aberración. Es de lo ilógico llevado a lo grotesco. Así que algo al mismo tiempo puede ser indefinido para ellos y forzoso y obligatorio para el cliente. Eso es lo que dice la letra chiquita. Y vamos a dar la pelea y la vamos a dar con muchas personas de aquí. Porque no vamos a permitir. Es lo mismo, es el IFE.
Aberrante, que se desvía a sabiendas del objeto.
Ellos saben, evidentemente.
Que se aparta.
Que algo indefinido no puede ser al mismo tiempo obligatorio y forzoso para el contratante. Trato con. Hacemos un trato tú y yo. Para mí es indefinido, porque que fue en el Canal 13 cuando me lo contrataba, que por ahí tengo que decir, este contrato es obligatorio para Saldaña y voluntario para Canal 13. Era el canal de gobierno. Y si el gobierno nos enseña a ser leoninos, pues tenemos que aprender, ¿no?
Sí, aquí comentan, le comentan, señor Saldaña, destino o fatalidad es lo que tienen arraigado. Bien arraigado muchos mexicanos esperando su llegada al reino de los cielos. Y otra persona dice, eso es parte del pensamiento mágico en que todo viene de la fatalidad de Dios. No todo es así, opinan.
¿No todo es qué?
No todo es así, de la fatalidad.
Pues yo, nadie dijo que todo es así, o sí dije algo, que no, todo no, es así.
No, es lo que opinan ellos, ¿no? De lo que usted dijo, que no debería ser así, que todo es fatalidad, ¿no?
Lo fatal es lo que tiene que acontecer. Y si, por ejemplo, vivimos en una no democracia, donde se premia la corrupción, fatalmente la resultante no puede ser floreciente ni positiva. En esta aseveración que hago, quizá pueda catalogarse de fatalista, puesto que me estoy refiriendo a que 2 y 2, si fuera algo negativo, son 4. No es negativo. En este caso, lo que yo estoy diciendo, sí resultan cosas que son lacerantes para México. Si la democracia sufre, está escindida, si está inmersa en la corrupción, y si de eso se deduce que hay una hipótesis o una simulación de democracia, fatalmente la resultante no puede ser óptima. No hay nada de irreal en lo que... No hay nada de aberrante en lo que estoy diciendo. Bueno, algo huele a podrido en Dinamarca, es una frase de Shakespeare, frase que decía Marcelo, el fiel guardián del palacio, cuando insistía Hamlet y Horacio en que Dinamarca estaba ya podrida. Hablaba eso, algo ahí por Dinamarca. Bueno, pues aquí también algo en México queda limpio. Que puede decirse, y obviamente que hay cosas limpias y bellas en México, y de virtudes acentradas y muy grandes, la tolerancia, la bondad, el hecho de que muchos, esa frase de Banderilla, bueno, no de Banderilla, de todas partes, convengo por no alegar, cuño. Ese convengo por no alegar, no sé si lo has oído, ¿verdad?
Sí.
¿Moraliza?
Sí, sí.
Y sí, fíjate que de una discusión, de una bronca, de todo, pues ahí muere ya. Chao. ¿Y a ver? Adelante.
Ah, bueno, estaba leyendo aquí 2 frases de usted. Cuando hay evidencia, razón y un delito, es palpable, es evidente. Chin, siempre hay una ley que salva a quien está previsto.
Y, claro.
Y la otra frase que también me gustó mucho, nada más que aquí la ando buscando, Decir conforme a derecho quiere decir en México me vale, tengas o no razón, te chingaste.
Sí, cuando alguien dice, no, es que es conforme a derecho, ya me cargó. Porque sigue siendo válido. Fíjate que a pesar de todo, don Porfirio Díaz era bastante sabio en sus dichos y en su manera de presentar al pueblo, y de tal manera consolidar la esencia dictatorial de su persona. Al amigo, la ley y el favor. A Monreal, la ley, punto.
Pero el colmo es que aquí ni la ley, porque ni siquiera revisaron las pruebas, ya están llegando a extremos aberrantes.
Pues es la ley. El hecho de que no nos toca a nosotros, sino al Fofife, o Fopaipe, o Cafarnaún, o
Tribunal Electoral,
o lo que sea, cuando te dicen no me toca a mí, ya te fregaste.
Y eso se lo dijo el único consejero que no votó a favor del dictamen, porque por eso, 9 si contra 8.
Nosotros le dirán, estás mal, y este les dirá, no me toca a mí, y ese no me toca a mí, es decir, estás mal.
Pero al menos votó en contra, ¿no?
De
9 fue 1.
Pero ¿quién me dice que no? Si hay 9 y uno vota en pro o a favor de la justicia, entonces la mayoría en México es de la injusticia.
Así es.
Es decir, si alguien, en un jurado, alguien vota como en la película Dos Hombres en Pugna, solo había uno que quería salvar al latinoamericano. Desde mi particular punto de vista tenía la razón. Y ese uno pudo convencer a los otros. Fue la película aquella famosa. Bueno, aunque los 9 hayan votado en contra, mi voto, si yo estuviese ahí, fuese con ese uno. Porque si ese uno fundamentó todo en la razón y la justicia, vamos a pensar que tiene la razón y la justicia. ¿Y los otros qué? Entonces, no. Ese jurado, todavía si hubiera habido 4 y 3.
Los otros reconocieron que no se hizo exhaustivo y aún así votaron a favor del dictamen.
Pero claro, y hubieran reconocido que tampoco, no estuvo el águila con el nopal devorando una serpiente como lo pedía yo, que para que funcionara perfectamente la petición de Monreal, habría que especificar que se haga válido algo de los fundamentos extraordinarios de la nacionalidad mexicana y del folclorismo y la leyenda popular. Que cuando se hayan cometido estos actos esté presente un águila parada en un nopal devorando una serpiente. ¿Estuvo el águila? No estuvo. Ahí está, no cumplieron ya otra cosa.
Sí, hombre, a pesar de la gran defensa que hicieron Pablo Gómez y Camerino Márquez, representantes del PRD ante el IFE, y pues dijeron, ni modo, nos vamos a tener que ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante esta evidente ausencia de investigación, y ahora vamos a ver qué hace el tribunal, ¿no?
Es cosa juzgada como el programa de Ernesto Alonso.
Así es, pues ya es tiempo, señor Saldaña, no nos vayamos sin agradecer.
Vámonos adelante, dale las gracias a nuestro queridísimo...
Pues el equipo que hace posible que llegue a tantos lugares este programa, les agradecemos mucho su esfuerzo. Estamos en Radio La Nueva República Televisión, en Radio La Nueva República.org, en notipoemas.com, Radio AMLO TV, Al Calor Político, Radio Poder Ciudadano, La Gaceta.org, Ciudadanos.com.mx, La Poca Madre de los Poderosos, Poca Madre News WordPress.com, Open Magazine Info, Morena Ciudadana, La Fatria es Primero Blogspot, ByronBarranco.com. Por cierto, un abrazo a Byron.
Byron.
Jóvenes con Oroña.org, La Revoltosa DF Blogspot.com, Radio en Sintonía.com, Diario Libertad ORG.mx, Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas y su página web coberturaciudadana.com, de México para el mundo. Y más allá de nuestras fronteras, estamos en la gran red Puente Sur TV, en Venezuela en la Radio del Sur, con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM en Táchira, en Uruguay en el 105.3 FM de Montevideo, en Radio Amanecer 92.7, con su red de 7 radios en Artigas, Radio Es FM en Nueva Helvecia, en Colonia. En Ecuador, en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras, en Tegucigalpa, en Radio Hualcho 1015 AM. En Corresponsales del Pueblo.org, Daniel Viglietti. Y en Palma de Mallorca, España, en Radio Contrafarsa FM, en el 87.6 Fiesta FM. Y pues no olviden Desayunando con Saldaña los domingos a las 10, y después se postea el video en la web de Radio La Nueva República. También están Nostalgias a las 5 de la tarde. Me preguntaban que Sopa de Letras, ¿a qué hora, señor Saldaña?
Sopa de Letras es a las 10 de la mañana en rtv.org.
Al mismo tiempo que Desayunando.
Espérate. Pero también debo decirles, aunque ojalá y no trascienda lo que voy a decir, que se transmite en directo en Cancún, en Cable Más, y ojalá el hecho de que lo diga no voy a despertar si lo quiten. Pero me da muchísimo gusto y saludo a nuestro público de Cancún, quien en directo, en Cable Más, en Cancún, se ve el programa de RTV. Adelante, por favor.
Pues no dejen también de asistir el próximo domingo 18 al inicio de este Festival de Cultura en Defensa de la Democracia. Va a ser del 18 al 26. Y pues con esto nos despedimos, señor Saldaña. Estamos muy pendientes para el próximo lunes a escuchar sus comentarios.
Muchas gracias, Mona Lisa. Buen fin de semana.
Igualmente. Hasta luego. El alternativo es una